Nos quedaron apenas unos minutos para irnos al plano internacional, porque desde allí nos llegó el sábado y se confirmó el domingo una noticia muy importante. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia confirmaron ayer que su líder histórico, Manuel Marulanda Vélez, murió el 26 de marzo pasado, hace exactamente hoy 2 meses. El encargado de hacer el anuncio fue el dirigente Timoleón Jiménez.
Con inmenso pesar, informamos que nuestro comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, murió el pasado 26 de marzo como consecuencia de un infarto cardíaco en brazos de su compañera y rodeado de su guardia personal y de todas las unidades que conformaban su seguridad luego de una breve enfermedad. Le hemos rendido los honores.
Antes, un día antes, ya lo había dado a conocer el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, pero según dicen, según parece, lo tenían, tenían la información desde mucho tiempo antes, si bien que, claro, después de tantos fracasados o fallidas, o, bueno, noticias que en definitiva no resultaron tales, 17 veces lo dieron por muerto. Se ve que estuvieron bastante conservadores con esta última noticia que ahora está plenamente confirmada. Bueno, apenas una reflexión de cada uno de ustedes para cerrar esta tertulia.
Creo que esto marca, el comienzo del fin. Claramente fue ya hace más de un año. En marzo la incursión y la muerte de Reyes fue el episodio más importante, luego el fusilamiento por parte de subalternos del segundo de Reyes también, la deserción de Karina la semana pasada, solicitando al gobierno amparo y custodia para su hijo y su compañero, entregándose al gobierno colombiano, con la confirmación de la muerte de Manuel Marulanda. Es el comienzo del fin de la FARC, que felizmente, van a poner la paz en un país que lleva 60 años. Recuerden que Marulanda comenzó como guerrillero liberal, y eso es un poquito pintoresco para entender en Uruguay, pero los liberales que seguían a José Eliezer Gaitán, que fue asesinado en 1947 y que provocó el Bogotazo y una revolución que duró 10 años, luego la paz y gobiernos alternados de conservadores y liberales durante décadas. Desde el 64 estos señores organizaron, luego con injerencia comunista y a través del el pacto con Joaquín Arenas, un movimiento guerrillero que llegó a tener una república socialista en Marquetalia, de Marquetalia de Maquet.
Esto que dice Conrado es lo que piensa el gobierno colombiano, así que esto marca el comienzo del fin de la FARC. Yo no estoy tan seguro porque, repasando la historia de Colombia, en realidad la FARC es un fenómeno que se asienta en una realidad social y política particular, que le dio fundamento, que le permitió llegar a dominar zonas enteras del territorio colombiano, que le permitió llegar a tener 16.000 hombres armados. Hoy tiene 6.000, o sea, hoy tendría 6.000, lo cual en parte marcaría un cierto proceso un importante proceso de declive, pero lo que quiero decir es, no estoy tan seguro de que esto marque el comienzo del fin. Es indudable que todas estas noticias que Rosario, que tú, Conrado, ahora señalabas, marcan un momento de debilitamiento de la FARC. Si esto va a dar, ojalá, si esto diera lugar a una negociación política que permitiera el fin de la guerra civil en Colombia, sería una buena noticia para Colombia y para Latinoamérica toda. Ahora, si la apuesta del gobierno es aprovechar este momento de debilidad para aplastar militarmente a la FARC, creo que justamente va a ser la peor salida. Ojalá esto fuera el comienzo. Ojalá esto fuera el comienzo de un proceso de negociación política que permita un acuerdo de reincorporación, de la guerrilla a la vida política.
Como tuvo el también se piensa, no olvidemos, también se piensa que es el perfil de Alfonso Cano, precisamente un poco.
Dicen que es más negociador, que es más político. Encabezó por lo pronto la delegación de la FARC que protagonizó el último intento frustrado de un proceso de paz bajo la presidencia de Andrés Pastrana entre el 98 y el 2002, ¿no?
No, yo creo que además del deterioro militar, la muerte de sus dirigentes, este fin de semana en Montevideo ocurrió una cosa muy importante que pasa desapercibida. El Foro de San Pablo en Montevideo le quitó absolutamente el apoyo a la FARC, donde el Polo Democrático en Colombia estuvo presente, y unas críticas sangrientas en el sentido no militar, sino en el sentido político, en donde además de la falta de apoyo político, la falta, digamos, militar, la falta de apoyo social que tienen en Colombia, porque estos tipos son terroristas en Colombia, se le suma la falta del apoyo de la político de la comunidad de izquierda en el Foro San Pablo. Me parecieron muy relevantes las palabras de Polo Democrático y de muchos que hoy en día estuvieron santificando a la FARC, como es el señor Marenales, que se tuvo que comer ese verso, y me alegré muchísimo.
Natalia, sí. Literalmente una palabra para cerrar.
Sí, una palabra. No, un poco lo que ya se dijo, salvando las distancias, me parece que la muerte del líder histórico, al igual que pasó con el alejamiento de Castro en Cuba, salvando las distancias, va a poder facilitar un proceso de, no sé si de renovación, no sé si la caída de la FARC será tan fácil, pero sí, por lo menos paulatinamente, me parece porque de alguna manera los líderes históricos llevan toda una carga detrás, uh-huh. Y es más difícil revertir algunas cosas o volver atrás o renovar o cambiar. Cuando cambian las autoridades...
Y, se producen puntos de
inflexión. Claro, importante. Me parece que puede pasar. Y último, es que también esto tiene que ir acompañado de un proceso de desmantelamiento del aparato paramilitar, ¿no? que se montó con el apoyo, o por lo menos con el consentimiento de Uribe.
Y así hemos llegado al final de esta tertulia del lunes con Leonardo Costa, Conrado Fius, Natalia Ubaldi y Jaime Jaffe, que seguramente volverán a estar, en este caso con Emiliano, el próximo lunes nuevamente con nosotros.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
Chao.